COPE Tenerife.
Estar informado.
Que Ángel Víctor Torres es un caballero y siempre ha demostrado una empatía fuera de lo común en el escenario político actual, no lo vamos a descubrir a estas alturas de la película. El presidente en funciones del Ejecutivo Regional finaliza un mandato plagado de problemas excepcionales como una pandemia o una erupción volcánica, pero al César lo que es del César. Ha salido airoso de tan exigente prueba, sin perder ni un ápice de su talante positivo y sin caer jamás en el nivel de enfrentamiento político al que llegó alguna formación a su izquierda. Y claro, elegante siempre hasta cuando las cosas vienen mal dadas, hoy aquí en COPE Canarias ha hecho votos para que el gobierno que sale del acuerdo entre Coalición Canaria y Partido Popular dé estabilidad a Canarias.
Yo no soy de los que estoy permanentemente intentando romper gobierno. Yo espero que haya estabilidad y que esto sea bueno para los canarios y canarias, pero también tengo que ver la historia. Los únicos dos gobiernos de 13 que han empezado y terminado como se conformaron han sido el Pacto de las Flores y el gobierno de Paulino con José Miguel Pérez.
Honestamente, creo que es de justicia ensalzar actitudes como esta, sobre todo en este terrero de lucha embarrado en el que se ha convertido en los últimos tiempos la política nacional y regional. Como simple ciudadano, uno está harto de los ejercicios de soberbia y de la agresividad verbal que demuestran algunos políticos y políticas. En una España donde los postulados extremistas y el populismo campan a sus anchas, se agradece la mesura, el respeto y la honestidad que siempre ha demostrado Ángel Víctor Torres. Respetar las diferencias ideológicas con el contrario es una de las bases de la democracia. Lograr puntos de encuentro y consensos es una obligación moral de la clase política. Ángel Víctor Torres seguirá ahora su labor desde la oposición. Canarias pierde un buen presidente, pero seguirá contando con un magnífico parlamentario. 11:06 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Programa que hacemos en equipo, claro que sí, con la producción de Miriam Guimerá, de Maricruz Domínguez, de Isabel Pérez, con la realización técnica de Jorge Medina, con todo el fantástico equipo de COPE Canarias, nos ponemos en marcha, como siempre, situando las claves informativas de la mañana.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Clave es que nos deslizas, Daniel Pinelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Guillermo, buenos días. Caritas denuncia la cronificación de la pobreza en las insuficientes respuestas por parte de las administraciones a la desigualdad social que hay en Canarias. Es el aviso que hace esta mañana la ONG de la Iglesia desde La Palma, donde el obispo de la diócesis nibarense, Bernardo Álvarez, y el director de Caritas diocesana de Tenerife, Ricardo Iglesias, están presentando la memoria de la institución de 2022. Te puedo adelantar, Guillermo, que Caritas atendió el año pasado a un total de 19.112 personas desde las parroquias y a través de sus diferentes proyectos y servicios, entre ellos más de 3.600 menores de edad. Una de esas tantas personas que gracias a la ONG tiene una nueva oportunidad en la vida es Isabel.
Todos los días esa sonrisa. ¿Cómo estás, Isabel? Que te nombren. Tu nombre es tan agradable que no imagina nadie como que llegue a un sitio que todo el mundo somos todos cero, porque aquí estamos todos cero, somos lo último de la calle, del mundo, ¿no? Y que te digan, hola Isabel, y entender mi situación con mi pareja me ha ayudado muchísimo, ¿no? Siempre han respetado mis decisiones, nadie me ha juzgado, todos los voluntarios, todos han sido maravillosos.
Vamos a ir desgranando durante la mañana esa memoria de Caritas del año pasado, que como suele ser habitual se presenta en esta semana coincidiendo el domingo con el Corpus y el Día de la Caridad. En clave política, los líderes de la agrupación socialista Gomera, Casimiro Curbelo, de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, y del PP en Canarias, Manuel Domínguez, han firmado hoy, hace unos minutos, el pacto de gobierno que apuntala ya la mayoría más que absoluta en el Parlamento de Canarias, con un total de 38 escaños, incluyendo el de la agrupación Herreña Independiente. En virtud de este acuerdo, el partido de Curbelo no va a gestionar ninguna consejería, como sí ocurrió en la pasada legislatura con turismo, sino que aboga ahora por ocupar cargos intermedios en el Ejecutivo. ¿Cuáles son esos cargos, Guillermo? Por ejemplo, las empresas públicas Visocan, Ecansa y Gesplan, que ya las tenía de este mandato que está terminando, y también se van a encargar de los cargos de Sanidad, Educación y Puertos en La Gomera, además de algunas direcciones generales como Pesca, Carreteras o Infraestructuras Educativas. Ha detallado igualmente Curbelo que va a tener presencia presencia en el área de planificación y reto demográfico y en la delegación del gobierno de Canarias en Madrid. Son ese conglomerado de áreas y de competencias que va a tener la agrupación socialista Gomera por su fuerza de 3 escaños en el Parlamento de Canarias que le otorga la ley electoral. Recordemos que en esta ecuación también está, como decía antes, la agrupación Rey Independiente, que con 1.600 votos sí va a tener una consejería. La ocupará Narváez Quintero, pero no ha dicho cuál.
Me verán de consejero seguramente en el gobierno de Canarias. Un abrazo.
Un abrazo. Ahí lo ha dejado Narváez Quintero. Lo conoceremos en los próximos días, próximas semanas, cuando se vayan desgranando los nombres que van a ocupar esas carteras en el nuevo gobierno de Canarias. Y un apunte más, hasta ahora de la mañana también, en el Cabildo de Tenerife, se debate en pleno extraordinario la aprobación de la declaración de interés estratégico de la ciudad del cine, Imagine Green Studios, uno de los mayores complejos audiovisuales de Europa que se va a instalar en el sur de Tenerife. El presidente del Cabildo en funciones, Pedro Martín, ha destacado por qué es necesario, a su juicio, que este proyecto salga adelante.
El proyecto que tiene Tenerife es un proyecto muy maduro en el que llevamos trabajando casi 3 años y que va a ser exclusivamente estudios de cine, que va a ser escuela de formación, que va a generar muchísimos puestos de trabajo y que es una alternativa al turismo. Cuando hablamos de diversificar la economía, esto es diversificar porque se van a crear miles de puestos, pero no para atender a turistas, no para poner centros comerciales, no para poner restaurantes, no para hacer un parque temático. Es para aprovechar primero las ventajas fiscales que tiene Canarias y aprovecharlas para atraer empresas que vengan aquí a rodar.
A esta hora también te contamos el tiempo y recuerda que las temperaturas sufrirán, después de ya el paso de la tormenta Oscar, un ligero descenso que será más acusado localmente en el caso de las máximas, y los termómetros oscilarán entre los 27 grados de máxima y los 22 grados de mínima. A esta hora contamos con 26 grados en Santa Cruz, 19 en La Laguna, 20 en Arona y 24 en el Puerto de la Cruz. Ha sido nuestra actualización informativa de hoy.
¿Descanso? El de siempre en Canary Colchón. Llévate un colchón picolín de muelle ensacado más viscoelástica de 27 centímetros de altura y te regalamos la base y 2 almohadas picolín. 1,35 por 1,90, 413 euros. Ofertas disponibles para camas de 90 y 1,50. Solo en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Claro que sí, hemos nacido para quererles y que ustedes nos quieran, que es nuestra función principal. 6-10-10-80-11, nos pueden demostrar ese amor a lo largo del programa en nuestra central de WhatsApp, como pueden hacerlo en Twitter, somos cope-tenerife, en Facebook somos cope-tenerife la mañana, y por supuesto ya saben que la web tiene la mejor plataforma de información, aquí en la web de Cope Canarias y de Cope Tenerife. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Nada, contenta con el tiempo.
Se nos ha ido Oscar ya,
sí,
¿eh?
Sí, bueno, pero no
le hemos conocido sido mucho, pero bueno.
No, ha enseñado la patita y ya está.
Ha enseñado la patita, efectivamente. Bueno, ¿qué santo la celebra la Iglesia Católica, Maricruz?
La Iglesia Católica celebra hoy San Jacobo, San Máximo, Santa Fortunata, San Clodulfo,
Clodulfo
y Santa Teresa de Chimarel.
Madre mía. Bueno, le mandamos un abrazo aquí a nuestro amigo Máximo Martín, el compañero redactor jefe de deportes.
A todos los máximos.
De Diario Avisos, claro que
sí. Máximo y a los mínimos, a todos.
Y a todos los máximos, claro que sí. Hoy cumplen años Emma García, presentadora de Telecinco, que llega a los 54 años. Un hombre también muy querido por todo el mundo del fútbol, José Antonio Camacho, ex seleccionador nacional, entrenador, ex jugador del Real Madrid. 68 añitos cumple ya. Y Andrea Casiray, el hijo de Carolina Mónica, que cumpla 39 años. Maricruz, ¿qué frase del día más elegido hoy? A ver.
Pues tengo una frase. Cuéntame. Muy interesante, pero complicada, ¿eh? Es de Edgar Poe, que es un hombre complicado. Es mucho más difícil describir. Y es verdad, describir una cosa es difícil. Más difícil describir que opinar. Visto lo cual, todo el mundo opina.
Lo segundo es una consecuencia de lo primero.
Sí.
Entonces, a ver, repite la frase otra vez.
Es mucho más difícil describir que opinar. Visto lo cual, todo el mundo opina.
Pues sí, aquí hay mucha gente que opina, efectivamente.
Mucho listo.
Mucho listo. Gracias, Maricruz. 11:14, es el momento de irnos al mundo del deporte. Estamos en semana de Champions, por cierto, ¿eh? Juega el Manchester City la final frente al Inter de Milán. ¿Quién ganará? Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Pues espero que el City, sería bueno para el fútbol. Ayer, de momento...
¿Sería bueno para el fútbol? ¿Por qué sería
claro,
bueno
claro,
para el fútbol?
Por sí. El tipo de fútbol que practica el City, bueno. ¿No? Que
no, no porque jueguen en otra liga por los millones que se gastan, ¿no?
No, se defienden ustedes. Hablando de clubes de Estado, está el fichaje de Bellingham de ayer, que también explica muy bien... ¿Cuáles son los clubes de Estado?
Hombre, pero
103 millones de euros.
Año luz del PSG, de lo
no
que
lo sé, el PSG, el no lo sé, 103 millones de euros, más 30 en variables, a mí no me parece que esté año luz, pero bueno. Ayer, por ejemplo, se produjo también una final de competición europea de la Conference, ganó el West Ham a la Fiorentina por 1-2, marcó del 89,5 en un partido que estuvo marcado por el lanzamiento de objetos en un momento determinado del partido que dañó a Viraggi, uno de los futbolistas de la Fiorentina. Sí. A la misma hora se jugaba un partido de playoffs de ascenso a la Primera División, entre el Levante y el Albacete, no pudo remontar el Albacete, era un resultado muy negativo el de la ida 1-3, por tanto ya conocemos un rival más del Club Deportivo Tenerife para la próxima temporada, el Albacete Balompié. Veremos si con Rubén Alves o no al frente, porque el técnico ayer dijo, tengo contrato, pero no garantizó que fuera a seguir en el equipo manchego, sabe que está en el Candelero, que es uno de los nombres que más gustan en el mercado de entrenadores, y que algún recién descendido o un no ascendido puede optar por su servicio.
¿En la otra semifinal, Alavés o Eibar, por quién apuestas?
Yo creo que el Alavés, creo, pero es verdad que está bastante más igualada y lo que sí creo que le vendría
1-1 muy bien... 1-1 la ida.
Y lo que sí creo que le vendría muy bien al Tenerife es que acabara ascendiendo el Levante, por una cuestión de potencial económico. Sí. Hoy han salido publicadas también las cantidades de ayudas por el descenso que van a tener los tres recién descendidos de Primera División y son un auténtico escándalo. Y yo creo que demuestran...
Esto es una cosa que yo en mi etapa en deporte siempre denuncié, vamos a decir. Sí. Yo, este fondo de compensación de ascenso y descenso, puede tener una cierta lógica, pero es que descompensa la competición.
Por
o sea, los tres equipos que bajan de Primera todos los años parten con una ventaja abismal.
Es que además no es que tengas una ayuda porque tu economía se va a resentir al cambiar de categoría y al perder ingresos. Es que esa ayuda se traduce luego en tope salarial. Con lo cual, ahí es donde estás, de alguna forma, situando en una posición de ventaja a tres equipos que ya la tienen de por sí por el potencial que arrastran de temporadas anteriores. El Español va a recibir 19,5 millones de euros, el Elche 12,8 y el Valladolid 10,3. Tanto el Español como el Elche van a poder utilizar el 50% de esa ayuda en... la plantilla. Es decir, al tope salarial que ya se te va a asignar, le puedes añadir la mitad de esta ayuda. Eso pasa con el Español y con el Elche. En el caso del Valladolid, hay que calcular el 66% de los 10,3 millones y la mitad, es decir, el 33% en definitiva del total, es lo que va a poder añadirle al tope salarial por aquello de que ascendió, descendió...
Por si alguien no lo ha entendido, quiere decir, los tres equipos que bajan de Primera, se les permite tener un tope salarial... Pero vamos, muchísimo mayor que el resto de los equipos. Sí. Eso creo que de partida es una ventaja, vamos, o sea, y ahí están los números. Y habitualmente están ascendiendo los últimos años, básicamente los que vienen de Primera.
El Tenerife ya sabe que va a tener por delante a los tres que descienden de Primera División, a los tres que no vayan a ascender en el playoff, esos seis ya los tiene por delante, además del filial del Villarreal, si sube algún filial más, algún otro filial... Uh-huh. Y luego habrá que ver también los movimientos de capital de algunos clubes que han cambiado de dueños, como Sporting de Gijón, Real Oviedo, Real Zaragoza, que podrían inyectar también a través de ampliaciones de capital más dinero. El Tenerife va a tener más o menos el mismo tope que la temporada pasada y va a estar situado seguramente entre la novena y la undécima plaza en esa capacidad de coste de plantilla.
Seguimos atentos al mercado, más a las 2 de la tarde. Gracias, hasta luego, 11:18, primera pausa y tenemos, les anticipo hoy, temas muy interesantes. Vamos a hablar de Cáritas, de la memoria que se presenta hoy, de lo que ha hecho Cáritas en el último año, pero sobre todo queremos conocer el testimonio de los voluntarios de Cáritas a pie de calle. Lo vamos a conocer ya de inmediato.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Atención a los Flash Days de Lusogar Tenerife. Lavadora de 6 kilos, 249 euros. Y lavadora de 10 kilos, 399 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Concierto Cívico-Militar, Día de las Fuerzas Armadas 2023, viernes 9 de junio, Plaza de la Patrona de Canarias, 20:30 horas, Candelaria Viva. Suministros Corona, empresa líder en material siderúrgico desde 1960, sigue creciendo con la marca Proa, fabricante de pinturas a nivel nacional, siendo distribuidores oficiales para la provincia de Tenerife. Suministros Corona y Pinturas Proa, a la cabeza de pinturas en el sector industrial, naval y decoración. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net. Hechos de hierro.
CEPSA te invita el 8 de junio por la tarde en el Club Oliver a una nueva sesión de Diálogos en Acción. La seguridad como seña de identidad, una manera de ser, pensar y actuar. En este foro de encuentro compartiremos con la sociedad canaria, de la mano de destacados participantes en la mesa, los múltiples aspectos que rodean a la seguridad en todos los ámbitos de la vida y también la importancia de la interdependencia basada en cuidar unos de otros en la dirección de un mundo más seguro. Información e inscripciones en cepsa.com/diálogos en acción.
El Auditorio de ADEGE presenta durante el mes de junio Peter el Musical.
Nunca dejes de creer en las hadas.
We Love Queen. Y Tadeo Jones.
¡Al rescate!
Consulta todo el programa en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
Si tienes una empresa en La Orotava, anímate y participa en el concurso de escaparates y fachadas con motivo de las fiestas patronales. Decora tu comercio y gana importantes premios. Se valora la originalidad, la creatividad, el diseño, la armonía, la iluminación o la combinación de colores. Inscríbete hasta el 9 de junio en el correo electrónico comercio@villadelaorotava.org.
Ya es primavera en Eurotenerife Electrodomésticos. Ven y descubre la mayor variedad en electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5 frente a la parada de taxi o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 21 minutos, como te decía, hasta ahora, acaba de comenzar hace 10 minutitos, los Llanos de Aridane en La Palma. No es casualidad que se haya elegido ese municipio en la isla palmera la presentación de la memoria de Cáritas de Tenerife. Y digo que no es casualidad porque incluye también la labor que ha realizado durante la emergencia volcánica en la isla de La Palma Cáritas. Creo que está hablando, vamos a escuchar sonido directo de esa presentación, Juan Rondoni, el director provincial de Cáritas.
Se ha ido adaptando en el pasado a las normativas sanitarias del COVID que durante un tiempo pervivieron, con objeto de proteger todo en todo momento su integridad y la seguridad en nuestros centros. Y se siguen beneficiando de este servicio 81 más personas mayores de las que nos sentimos siempre muy cerca. Otro área en la que venimos desarrollando desde siempre nuestro trabajo es el área de inclusión social y vivienda. Y dentro de este área seguimos contando con 7 recursos alojativos repartidos entre el norte, sur y zona metropolitana de la isla, que están detallados en la memoria, y uno más en la isla de La Palma, en colaboración con la parroquia de Santo Domingo en Santa Cruz de La Palma, el centro Joel Álvarez.
Es el sonido directo, que insisto, nos llega desde la isla de La Palma, los Llanos de Aridane se está presentando esta memoria, pero la verdad es que tú seguramente te estás preguntando cuál es la experiencia en primera persona de muchos de esos voluntarios de Cáritas que están en las parroquias, que están en la calle, que siguen haciendo esa labor de forma absolutamente desinteresada. Sara Pérez, aparte de ser coordinadora arciprestal de Cáritas aquí en la isla, es una de esas personas que está en contacto con los que lo están pasando mal. Sara, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Nosotros vamos a ofrecer ahora pues todos los datos que se recogen en esta memoria, pero casi nos interesa más saber tu experiencia en el día a día. Este último año tú has visto a más gente necesitada, a menos, más allá de lo que dicen las frías cifras. ¿Qué percepción has tenido en tu labor en Cáritas, Sara?
Bueno, buenos días desde uno de los recursos alojativos que se llama Café y Calor, que ahora mismo lo acaba de nombrar nuestro director desde La Palma, hablando de los recursos alojativos, pues precisamente estoy en uno de ellos, Café y Calor, que es un recurso alojativo nocturno para hombres sin hogar. Estoy aquí preparándoles la cena, junto con otra compañera.
Sí.
Entonces, mi percepción es que no es que haya habido un aumento exagerado de casos. Yo te hablo de la zona metropolitana, yo estoy, en Santa Cruz Centro.
Sí.
Pero sí son casos como muy dramáticos, difíciles de resolver las situaciones de exclusión que tienen.
Ustedes, por ejemplo, en este Café y Calor, ¿qué es lo que hacen exactamente? ¿Qué servicio prestan?
Café y Calor es el recurso alojativo que tiene Cáritas de menor exigencia, es un recurso solamente nocturno. Aquí vienen a dormir 20 hombres todas las noches, a los que se les da acogida, ducha, cena, acostarse y desayuno. Entonces, bueno, hay lista de espera para entrar, ¿eh?
Sí.
Y entonces hay un equipo de voluntarios, sí, además de los trabajadores, los técnicos de Cáritas que los acompañan. Estamos un grupo de voluntarios, una veintena, que venimos cada día a preparar la cena, que es lo que la comida que ellos hacen aquí en el centro, y también otro grupo que viene por las noches a acompañarlos durante la cena, para charlar con ellos hasta que se acuestan.
Y cuando dices que estás viendo casos más dramáticos, explícame un poco, ¿por qué exactamente estamos viendo esos casos más dramáticos, Sara?
Los casos más dramáticos son precisamente de todas las personas que vienen, sobre todo de Latinoamérica, de Cuba, Venezuela, ahora menos de Bolivia, bastantes de Colombia. Y claro, están en una situación de administrativamente irregular. Por tanto, no tienen permiso de trabajo, no tienen acceso a nada, ni a cursos de formación, que eso es lo más triste.
Sí.
Entonces, el tiempo que están de espera es un tiempo casi tan muerto para ellos. Nosotros, por ejemplo, preparamos talleres, hemos hecho talleres de cocina básica canaria y española, de informática básica, para que por lo menos en ese tiempo se estén formando para cuidadores, para lo que sea.
O sea, que porque son gente, no, vamos a ver, entonces, son personas que no se conforman o que no se ven, digamos, abocadas indefinidamente a esa situación, sino son personas que tienen el ánimo de salir de esa situación de pobreza, entiendo, ¿no?
Vamos, yo diría que el 99% de las personas que acuden a nosotros tienen ese ánimo de salir adelante, vienen aquí para salir adelante y gracias a Dios salen adelante. Y es para nosotros pues, maravilloso el haberlos acompañado en todo ese proceso de inclusión.
Y me decías en cuanto al perfil, son personas, muchos migrantes que vienen de Sudamérica, ¿son hombres, son mujeres? ¿De qué edad? Es decir, ¿cuál es un poco el perfil?
Pues mira, generalmente son mujeres. Hay bastantes mujeres, bastantes hogares monomarentales,
sí,
porque vienen a veces con niños, también vienen parejas, claro, pero hay mayores son las mujeres, mayor número. Y pues vienen de mediana edad y jóvenes, mayores muy pocos. Los mayores todavía la situación se complica más, porque si te aparece una persona cuando nos aparece con 67 años, ¿qué salida tienen? Ninguna.
Claro.
Ninguna. Porque los que están viniendo ahora de Cuba o de Venezuela algunos son emigrantes retornados y tienen una ayuda, pero los de Cuba que no tienen ninguna familia aquí ya, que no vienen por arraigo familiar,
claro,
la circunstancia. Y otra tragedia también que tenemos aquí es la vivienda. O sea, Santa Cruz es imposible encontrar una vivienda para ellos y viven en habitaciones compartidas. Pero es que una habitación compartida hoy en Santa Cruz Centro te están pidiendo 400 euros.
Claro, efectivamente. ¿Vale? O sea, así es complicado. De todas formas, ¿están viendo también personas, matrimonios a lo mejor, que uno de los dos trabaja y con un solo sueldo, con los sueldos que se están pagando ahora mismo, tienen que recibir también la ayuda de Cáritas? ¿Ese perfil también lo están viendo, sí,
también,
muy
es
frecuentemente?
La primera vez yo llevo unos 12 años en Cáritas y estamos viendo en estos dos últimos años cómo tenemos que seguir ayudando a personas que están trabajando porque no les alcanza. Después, otra cosa que quiero comentarles es,
sí,
la lentitud en las administraciones para dar respuesta. O sea, desde el ayuntamiento, desde los servicios sociales del ayuntamiento, hay una espera larguísima, las agendas suelen estar cerradas y una persona desde que llama al ayuntamiento hasta que recibe la tarjeta o la ayuda de alimentos,
sí,
fácilmente pueden pasar entre 6 y 7 meses.
¿6 y 7 meses?
Sí, parece mentira, pero es así. A veces nos discuten. Y yo digo,
cuando escuchas a los políticos, por ejemplo, llenarse la boca diciendo que todo lo que invierten en las concejalías de asuntos sociales y estas cosas, ¿cómo casa con esto? Quiero decir, ¿tú qué piensas al respecto cuando ves esto?
Nosotros afortunadamente trabajamos en red yo formo parte de una plataforma municipal en la que todo esto, entre comillas, lo denunciamos, ¿no? Esas situaciones y las trabajadoras sociales de todos esos organismos que están en red con Cáritas y con el ayuntamiento, pues intentamos buscarnos a veces las habichuelas fuera de los caminos oficiales, adelantando como sea cuando son casos sangrantes,
Sí.
¿Sabes? Después está antes llegaba una persona, sabemos que durante los tres primeros meses no tienen derecho a la tarjeta sanitaria.
Sí.
Pero luego sí tienen, bueno, pues se la daban muy pronto. Es que ahora pasan 6 meses y todavía no tienen tarjeta sanitaria. Esas personas se enferman, son una serie de complicaciones que tienen, porque o van a médicos del mundo, o van, si es de urgencia, van a la seguridad social, les exigen una serie de cosas y los pobres se encuentran mal.
Claro, efectivamente. Pues Sara, yo creo que has hecho una radiografía.
Y aquí estamos los de Cáritas para acompañarlos y bueno, y alegrarnos cuando todos van volviendo a
hombre, pues
a una etapa normalizada.
Eso debe ser un refuerzo para personas como ustedes, ver a alguna de estas personas en esa situación y que si finalmente salen de esa situación y pueden solventar sus historias personales, eso debe ser una satisfacción interior muy grande para ustedes, imagino, ¿no?
Claro, nosotros además como voluntarios de Cáritas sabemos que nuestro voluntariado no es un voluntariado solo humano, tenemos el refuerzo de la oración, tenemos el refuerzo de la iglesia que somos iglesia y entonces sabemos que tenemos una ayuda muy especial.
Sara, enhorabuena por esa enorme labor que hacen ustedes. Repito que ahora vamos a conocer las cifras y conoceremos con detalle la memoria, pero yo quería el testimonio de alguien en primera persona que me lo contara, que me contara su experiencia. Y Lara, te agradezco que nos hayas contado y desde luego tenemos que ensalzar la labor que hacen todas esas personas anónimas que forman parte de Cáritas y que ayudan a los demás sin pedir nada a cambio. Sara, repito, enhorabuena y muchísimas gracias.
Pues nada, si quieren venir a cenar esta noche a Café y Calor, tenemos pollito con papa y verdura que para chuparse los dedos.
Bueno, pues me alegro que todas esas personas disfruten de ese pollito con papas y verduras. Gracias, Sara. Un saludo.
Bueno, adiós, buenos días.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, cambio radicalmente de historia. Desde el mes pasado les venimos hablando ya de la polémica que hay entre algunos vecinos de la zona de Tacoronte, concretamente de los Naranjeros, en la zona del barrio de la Luz, que están justo pegaditos al segundo carril que tenemos ahora mismo en la autopista del Norte. Ya saben que ese proyecto de obra del tercer carril que ha salido en formación pública para que todos los colectivos afectados puedan realizar alegaciones, pues ha traído como consecuencia que algunos de esos colectivos, esta plataforma conjunta que propone y que aglutina a varias asociaciones de vecinos, la posibilidad de que ese tercer carril vaya soterrado. ¿Con el objetivo de qué? De evitar las numerosas expropiaciones de viviendas y las afectaciones que se producirían a algunas empresas y algunos bares y restaurantes de la zona. Allí ahora mismo, cuando son las 11:32, hay un compañero de esta casa que es Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿En qué punto estás exactamente, Brian?
Estoy pegadito a la autopista en el barrio de la Luz, en el Bar Miguel. Estoy aquí con el propietario.
Y el Bar Miguel es uno de esos negocios que podría haberse afectado por este tipo de, por estas expropiaciones y sobre todo por la ampliación del tercer carril, ¿no?
Efectivamente, es el negocio que ahora mismo está más pegado a la autopista y yo creo que sería el lugar más afectado, sin duda, con el tercer carril.
Pues yo creo que podemos saludar al propietario del bar, Brian, ¿no?
Sí, lo presento. Estamos ahora mismo con Juan Manuel González Muñoz. Buenos días.
Hola, buenos días.
Nos comentaba, bueno, acabamos de ver aquí en el bar que tiene un cartel que pone literalmente PSOE, Ciudadanos, Coalición Canaria y PP del Cabildo han traicionado a mi barrio y a mi municipio, sí al tercer carril, pero con otro proyecto. Defienden entonces que el tercer carril se haga, pero con condiciones.
Sí, sí, esto nos parece una locura este proyecto del tercer carril que nos han planteado. Esto son muchísimas casas, aparte de mi negocio, que está muy pegado a la autopista, que yo entiendo que esté afectado, que sea el primero que quiten, porque prácticamente estoy dentro de la autopista. Pero hay muchas casas siguiendo de esto, una peluquería, otros salones, otros negocios. Y si seguimos sumando hacia un lado y hacia el otro, pues son muchísimos que creo que se podría hacer otra cosa, que en otros sitios que no hay tantas viviendas se buscan otras soluciones o se buscan otras cosas sin tantos afectados, y aquí nos quieran, pues nada, es lo más fácil, votar y ya está. Y yo creo que estamos en una época de vida, de eso, que hay muchas soluciones para todo. Hay soluciones soterrado bajo tierra, por encima, por donde quieran, sin tener que fastidiar siempre a los mismos. Aquí hay señores de un señor mismo que está pegado a mi bar por detrás, que tiene 86 años. Imagínate lo que supone a una persona de 86 años que siempre ha vivido en su casa, pues sacarla de aquí con el mísero dinero que creo que le quieren dar por su casa, que hoy en día, como está la vivienda, imagínate qué vas a comprar con ese dinero. No vas a comprar nada. Vas a meter un señor de eso en un piso, o lo que hace, lo metes en un geriátrico y le quitas ya la vida, le quitas todo y lo metes en un... Son muchas cosas que yo creo que deberían de tener en cuenta a la hora de pensar en un proyecto, en un tercer carril, que a ver, que ya es la tercera vez que estamos afectados por una autopista, que ya nos partieron en dos, una vez se partió el barrio en dos, se quedó este barrio pues prácticamente incomunicado con un mísero puente de madera que la gente ni lo cruzaba. Después, a tantas muertes, porque hubieron muchísimas muertes, pues a base de tantas muertes que hubieron en esa autopista, que esto era el paso a la muerte, pues ya entonces decidieron hacer un túnel, un mísero túnel que hoy en día es un foco de droga, de basura, de que ni se mantiene, ni se vigila, ni nada. Y es mucha, mucha la gente que cruza hacia abajo para poder coger una guagua, hacia la carretera general, hacia... No sé, son un montón de cosas que yo creo que hay otras fórmulas, otras cosas.
Juan Manuel, buenos días, soy Guillermo García.
Buenos días,
¿qué tal? Encantado de saludarle, de verdad. Le veo a usted verdaderamente enfadado con este tema, ¿no? Ustedes están este muy preocupados con el tema de que les puedan expropiar y pueda afectar a los vecinos y sobre todo pues a negocios como ustedes.
Sí, sí, nosotros mismos llevamos aquí pues 60 y pico años como negocio. De la primera licencia. Antes, sí. Pues tú sabes, antes hubo muchos años más, porque el primer propietario, que era el padre del dueño hoy en día, pues él abría, daba la mañana, cerraba, se iba a trabajar con al asfalto, y después cuando volvía a abrir y así. Y después los chiquillos se quedaban y demás. Y estamos hablando hace pues 70 años o por ahí que está esto como un negocio. Y yo mismo, mi padre con 12 años, pues como yo estudiaba poco, pues me metió aquí y aquí sigo. Llevo 36 años trabajando aquí. 36
¿Han años tenido, llevo... Juan Manuel, han tenido ustedes, no Dígame. Sé si la mala suerte o la buena suerte, de que nos ha pillado lecciones de por medio, quiero decir, porque...
Sí, yo creo que sí.
Detrás de esto debería haber un ayuntamiento que a ustedes les apoye. Yo recuerdo que hablé con algunos de los grupos políticos y les apoyaban en sus reivindicaciones, pero claro, encima Tacoronte, que tiene 8 grupos políticos sí. en el interior y ni se sabe lo que va a pasar, pero...
Sí, yo creo que va a ser el último...
apoyo, ¿creen que van a tener el apoyo del ayuntamiento en sus reivindicaciones? Sería la pregunta.
Yo espero en su momento que sí, que haya apoyo, y si no, pues mire, y si no hay apoyo, se buscará el apoyo, o se les obligará a hacer un apoyo, porque ellos están para servir al pueblo. Ellos no están ahí para sentarse en una silla y cobrar un sueldo todos los días. Pues si el pueblo se tiene que levantar y que se muevan de la silla, pues se les hará moverse de la silla, porque de eso se trata. Ellos tienen que buscar soluciones al pueblo, y si es la nosotros le damos un voto a estas personas para que ellos nos representen, y nos tienen que representar en las buenas y en las malas.
¿Y
no
ustedes,
solo para
por
sentarse
ejemplo,
en una silla.
Sí, Juan Manuel, cuando escucha, sí. Yo recuerdo preguntarle a Enrique Arriaga por este tema, a Pedro Martín, y un poco me venían a decir, bueno, es que siempre cuando hay este tipo de grandes obras que son en beneficio de cientos de miles de personas, pues hay unos pocos afectados que tienen que ser solidarios, me decían, ¿no? Ustedes cuando escuchan estas palabras, ¿qué piensan? ¿Qué responden?
De risa. Esto es de risa, que nos digan que siempre tienen que tiene que haber unos pocos afectados cuando somos... muchísima gente la afectada, pero muchísima gente la que está afectada por este tema, que perdón, que yo entiendo que se tiene que hacer, lo que se tiene que hacer, y que hayamos unos afectados, pues habremos unos afectados, pero que siempre seamos los mismos, no, busca otra solución. ¿Por qué el Sausal va bajo tierra y Tacoronte tiene que casas y casas y casas? ¿Por qué la Laguna entra todo en túneles y bajo tierra y Tacoronte, la Victoria, la Matanza tiene que ser? No, busca una solución que nos beneficie a todos, que nos beneficie, bueno, siempre habrá algún perjudicado. Yo [S2] Claro. [S1] Entiendo que yo mismo soy un perjudicado, porque estoy prácticamente, soy el más cerca que estoy de la autopista. Mi negocio se tendrá que quitar con cualquier proyecto que se haga, sí o sí. Pero bueno, de eso a que todos seamos los afectados, no.
Claro.
De mi negocio habemos 5 familias comiendo de ellas, y pues que me busquen una solución.
Claro, efectivamente. Estamos hablando con el propietario del barrio Miguel, que es Juan Manuel, pero Juan Manuel, permíteme que salude también a Eusebio Espósito, al que supongo que conocerás, que es presidente de la Asociación sí. de Vecinos Madre del Agua de Tacoronte y portavoz de la plataforma Ajá. conjunta que propone este soterramiento. Eusebio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal?
Estabas escuchando, imagino, a Juan Manuel y supongo que suscribe a sus palabras. Yo creo que es la voz un poco común de todos los vecinos de la zona, ¿verdad, Eusebio?
Sí, nosotros vemos que es un proyecto que no se valoró suficiente, que no se contó con el ayuntamiento, que no se contó con los vecinos para buscar fórmulas de entendimiento, porque nosotros discrepamos de cómo se está planteando este tercer carril y encima que lo saquen en campaña electoral. Nosotros tuvimos que dejar las acciones pendientes hasta el lunes pasado, que nos volvimos a reunir para intentar hacer unas alegaciones conjuntas donde pedimos el soterramiento en todo lo que es el término municipal, porque se va a llevar el 60% de las edificaciones de todo el proyecto desde Guamasa hasta Rotava. El 60% de las edificaciones están en Tacoronte. Nos parece una crueldad. El suelo agrícola, nuestros viñedos, nuestra cultura, pues mire, soterrado, porque no hay otra manera. Y si no, que lo aparquen, que lo dejen pendiente, porque lo que tienen que hacer es mejorar las comunicaciones y no darle prioridad al coche. No cabemos. Tacoronte está dividido en dos desde los años 60 por la autopista. Pero que es Tenerife, tiene el porcentaje de coches por habitante más alto de toda España. Es impresionante. Entonces, seguimos haciendo carreteras y nosotros comprando más coches. Yo creo que habrá que cambiar la cultura de la movilidad, habrá que buscar otra fórmula, entendimiento con la opinión de los vecinos para intentar de solucionar
el parque. Sí, pero lo que parece obvio es que el tercer carril se va a hacer. Quiere decir, ahora lo que ustedes proponen es que se haga bajo tierra, es decir, que haya un soterramiento. Y yo creo que para eso es clave que ustedes tengan un apoyo político desde el ayuntamiento, que les ha pillado las elecciones municipales de por medio. Pero yo creo que para que ustedes tengan éxito necesitan un ayuntamiento que tire de esto, ¿no? Y que les apoye políticamente, ¿o no?
Sí, sí. Nosotros, en principio, el alcalde actual que está en funciones, José Daniel, está con nosotros a favor de que se soterre y que se tenga en cuenta las alegaciones. Pero eso el día 17 va a cambiar. Entonces nosotros le pedimos a la nueva corporación que esté con nosotros, que nos apoye, porque si no vamos a manifestarnos. Y a lo mejor la primera manifestación la vamos a hacer en la Plaza del Cristo Tacoronte si no se vienen a la razón de estar con nosotros, aunque sus partidos en Santa Cruz, Coalición Canaria, PSOE, Ciudadanos, PP, hayan dicho que incluso que había que obviar la publicación de las alegaciones, es decir, el periodo de alegaciones. Pues la verdad que los tacoronteros, los que tomen posesión el día 17 del grupo gobierno, tendrán que estar a favor de nuestros vecinos, porque si no, estarán en contra, y nosotros, pues, la primera acción la tomaremos en la Plaza del Cristo de Tacoronte, porque pensamos que mucho tiene que ver con el cabildo, con todo esto y el gobierno de Canarias, pero si tu corporación no apoya esto, pues claro, pues será los primeros que nos escuchen en nuestras reivindicaciones y en nuestra protesta.
Efectivamente. Eusebio, les deseo la mejor suerte del mundo, de verdad. Vamos a estar en contacto y a seguir cualquier tipo de actuación que hagan ustedes y de manifestación. ¿De acuerdo?
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Juan Manuel, lo mismo. Yo espero que se pueda buscar una solución que sea válida para todo el mundo, que se pueda solucionar el problema de la Tenerife 5 y que no tenga que afectarles a ustedes. Vamos a seguir el tema desde cerca, aquí en la cadena COPE. ¿De acuerdo?
Pues muy bien, muchas gracias. Esperemos que sea así como tú dices y que esta gente entre razones y busquen soluciones. Nos busquen soluciones para quedar todo el mundo conforme y que siga todo el mundo bien.
Muy bien. ¿Vale? Gracias, Juan Manuel. Mucha suerte.
Venga, muchas gracias.
Bueno, Brian, supongo que habrás hablado con algún vecino más y es un poco el sentir general de toda la gente de la zona, de esta zona de los Naranjeros en Tacoronte, Brian, ¿no?
Sí, hay preocupación. De hecho, estaba hablando también con Juan Manuel previamente, ¿no? Que a un vecino incluso, desde la creación de la autopista hasta el día de hoy, que esta sería la tercera vez que lo expropiaran de su vivienda, que la primera vez pues estaba metida en el trazado de la que iba a ser la autopista,
sí.
Tuvo que alejar la casa un par de metros, resulta que después le tuvieron que volver a expropiar y esta ya sería la tercera vez, ya es mala suerte también.
Desde luego, es de récord mundial, ese es un buen apunte, Brian.
Bueno, la siguiente casa será la montaña, por lo menos.
Pues sí. Brian Estupiñán, compañero, muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta ahora.
Bueno, pues esta es la situación y así se la contamos aquí en la mañana de COPE Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Quieres climatizar tu piscina y no sabes cómo? Piscinas Luasa te da la solución. Llámanos al 657-950-765. Limpiamos y mantenemos tu piscina con el mejor servicio técnico y personal cualificado. Mundopiscinas.es. Venta de equipos, saunas, spas, iluminación, accesorios en general. Somos tu mejor opción y garantía. Contáctanos al 657-950-765. Limpiamos tu piscina Tenerife. Daremos vida y calor a tu piscina.
Si tienes una empresa en La Orotava, anímate y participa en el concurso de escaparates y fachadas con motivo de las fiestas patronales. Decora tu comercio y gana importantes premios. Se valora la originalidad, la creatividad, el diseño, la armonía, la iluminación o la combinación de colores. Inscríbete hasta el 9 de junio en el correo electrónico comercio@villadelaorotava.org.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Andrés Calamaro, el icono del rock argentino, presenta su gira de grandes éxitos en Festival Mar Abierto. 20 de julio, Gran Canaria. 22 de julio, Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
Atención a los Flash Days de Lusogar Tenerife. Microondas de 20 litros, 58 euros. Y placa vitrocerámica, 149 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Concierto Cívico-Militar. Día de las Fuerzas Armadas 2023. Viernes 9 de junio. Plaza de la Patrona de Canarias. 20-30 horas. Candelaria Viva.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, vamos a hablar un poquito de cine, porque miren, en el Cabildo de Tenerife se está debatiendo hasta ahora, se ha llevado un pleno, que se está celebrando ahora mismo en la primera institución insular, la implantación aquí en el municipio de Deje de uno de los mayores complejos de platós de cine y televisión, dice la industria promotora, que hay o que habría en Europa. Empresa se llama Imagine Green Studios. Su sede estaría en Adeje. Con este proyecto, pues Tenerife se convertiría en un hub internacional, un hub audiovisual muy importante por dimensiones y por capacidad. Y bueno, desde esta empresa, Imagine Green Studios, se habla de la generación de 15.000 puestos de trabajo directos e indirectos en sus diversas fases de implantación, construcción y posterior desarrollo de actividad permanente. Insisto que hoy se está debatiendo el pleno del Cabildo, pero la primera vez que habló públicamente Pedro Martín, el presidente en funciones, de este asunto fue aquí, en este programa, en la cadena COPE, el 26 de mayo. La última entrevista que manteníamos con él en campaña electoral ya nos adelantó lo que estaba en mente.
El proyecto que tiene Tenerife es un proyecto muy maduro en el que llevamos trabajando casi 3 años y que va a ser exclusivamente estudios de cine, que va a ser escuela de formación, que va a generar muchísimos puestos de trabajo y que es una alternativa al turismo. Cuando hablamos de diversificar la economía, esto es diversificar porque se van a crear miles de puestos, pero no para atender a turistas, no para poner centros comerciales, no para poner restaurantes, no para hacer un parque temático. Es para aprovechar primero las ventajas fiscales que tiene Canarias y aprovecharlas para atraer empresas que vengan aquí a rodar.
Bueno, pues eso es lo que decía Pedro Martín, el presidente insular de Tenerife, pero la realidad, lo que a ti te importa seguramente son las consecuencias de que unos estudios de cine tan importantes como estos, que como decía van a generar 15.000 puestos de trabajo, puede generar en nuestra gente, en la gente de Tenerife. ¿Cómo les va a afectar, por ejemplo, pues a los estudiantes que quieren algún día formar parte de esta industria? Se lo voy a preguntar a Tere Bricio, que es profesora de producción y realización de audiovisuales y espectáculos del Centro Integrado de Formación Profesional César Manrique, de nuestra capital. Tere, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Supongo que el aterrizaje en Tenerife de un centro de producción cinematográfico como este, para los chicos debe ser una noticia muy positiva, ¿no?
En principio sí. Cuando ves la noticia, la primera idea que te viene a la cabeza es, mira qué bien, en 2025 vamos a poder llevar a los alumnos a que conozcan unos estudios que están aquí en la isla y con sus tanques acuáticos y una serie de instalaciones que normalmente no podrían ver. Luego piensas en mandarlos a hacer prácticas, después piensas que es posible que trabajen allí, incluso como formadores, porque el proyecto incluye también una escuela, ¿no?, privada de formación profesional donde ellos podrían especializarse. Pero luego, por otra parte, también da un poco de vértigo, porque el desarrollo audiovisual ha sido tan rápido, que corremos un poco de riesgo de saturación.
Sí.
Tenemos ahora también el proyecto en Gran Canaria, de los Dreamland Studios, que el también Dreamland, son unos macro estudios.
Sí.
Y claro, ahí a veces da miedo que la gallina de los huevos de oro pues se rompa antes de tiempo, ¿no? Yo, mi opinión personal es que hay que aprovechar el momento, por supuesto. Hemos pasado de superar este año con respecto al año anterior en un 150% el impacto económico de los rodajes en Canarias, también debido evidentemente al parón del COVID, y ahora se nota más, ¿no? Ha habido un 62% más de empleo, pero nosotros nos quejamos de que todas nuestras ventajas fiscales no protegen suficiente al empleo local, porque no protege a los puestos de alta cualificación, digamos. O sea, sí se exige un porcentaje de trabajadores canarios,
sí,
pero normalmente son de baja cualificación. Los rodajes vienen aquí, pero los equipos técnicos principales los traen, evidentemente, las productoras de fuera. Y
esa es una clave muy interesante, que me estás introduciendo, tenés muy interesante, desde luego. O sea, que me estás diciendo que realmente al final los puestos, porque claro, los políticos nos venden, no, se van a crear 15.000 puestos de trabajo, pero claro, por lo que tú me estás diciendo, son puestos de trabajo, por lo menos los que acaban en manos de los canarios, de baja cualificación, no los que realmente son para la gente más cualificada y más y mejor remunerada, por tanto, ¿no?
Exacto, sí. Esto es algo que venimos reivindicando hace tiempo, desde que empezaron los incentivos fiscales, porque hablamos que hace 10, 15 años aquí no había trabajo, nuestros alumnos acababan el ciclo muy vocacionalmente, eso era muy de agradecer, pero muchos pues se metían a hacer oposiciones a policía porque no había trabajo.
Claro.
Ahora hay mucho más trabajo, pero sí que es verdad que sigue siendo puestos de baja cualificación. Entonces, reivindicamos de hace tiempo que en las normas, que en las leyes, que los incentivos estén ligados a puestos que vayan pues de ayudantes para arriba, ¿no? No asistentes de producción que en muchos casos se limitan a cortar el tráfico para que no entre nadie en el lugar del rodaje.
Claro, como por ejemplo hemos visto estos días en Santa Cruz de Tenerife con el rodaje de la película de Gerard Butler, ¿no? La verdad que ha puesto un ejemplo muy gráfico, o sea, que ese señor que a lo mejor estaba cortando el tráfico en nuestra capital, en Santa Cruz, era de aquí, pero bueno, evidentemente con una remuneración mucho más baja que cualquier otro puesto, ¿no?
Sí. Luego hay una incidencia indirecta, por supuesto, o sea, tenemos que la hostelería se beneficia, la restauración se beneficia, los propios instituciones públicas evidentemente cobran por rodajes, ¿no? O sea, por permitir que las productoras rueden en la calle. También hay alquileres, bueno, empresas de service que hacen, pues que si los castings, el trabajo de localizaciones, sí, se hace mucho trabajo de manera indirecta, pero lo cierto es que los puestos técnicos pues siguen estando en manos de las personas que vienen de fuera.
Pero más allá de las deducciones fiscales, ¿qué podríamos hacer para solucionar ese problema? Para que esos puestos realmente estuvieran cubiertos por gente formada en Canarias, por gente de la isla.
Nosotros lo que reivindicamos es que esté condicionada esa deducción fiscal a un porcentaje de empleados canarios, pero de alta,
bien,
digamos, de alta cualificación. Bien. No como ahora, que está reducido un poco a personal más básico, por así decirlo, ¿no? Está muy bien, claro, es una manera siempre de entrar, pero llega un momento que los chicos pues se estancan.
Claro.
Luego hay otra cosa positiva de este proyecto y del Dreamland también, y es eso que comentaba de la formación que trae aparejada, ¿no? Si trae una formación especializada, nosotros impartimos ciclos, pero digamos que no podemos especializar en determinados puestos de trabajo que reclama ya la industria desde que empezamos con el cine digital. Son puestos muchísimo más técnicos, que ahora mismo lo que hay son cursos privados. Yo ahora mismo acabo de terminar uno de 3 semanas para puestos de trabajo que son lo que se demanda. Entonces, por esa parte está muy bien si realmente se ofrecen puestos específicos que puedan complementar la oferta pública que nosotros damos, ¿no? Que es, digamos, el primer paso para empezar a formarse.
Claro, efectivamente.
Entonces, mejor formación, sí, eso es positivo, pero también, pues, digamos que las administraciones deberían ocuparse de fortalecer el tejido de los empleados, que puedan hacer una carrera aquí, que salgan solo si quieren, pero que se surtan las productoras también de empleados propios de aquí.
Claro.
De alta cualificación, no solamente de los puestos más...
Creo que lo que nos has contado es muy interesante y esa reivindicación hay que darle un altavoz. Y celebro que lo hayas contado aquí en los micrófonos de la cadena COPE porque, repito, creo que es una cuestión muy interesante al respecto de la instalación de estos grandes estudios de cine en el municipio de ADG. En cualquier caso, esperemos que sea para bien con esas matizaciones importantes. Tere Bricio es profesora de producción y realización de audiovisuales del Centro Integrado de Formación Profesional César Manrique de Santa Cruz. Tere, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a ti. Buen día.
Bueno, pues que esperemos que hagan de sí la instalación de esos estudios aquí en Tenerife y también, como decía Tere, pues ese estudio también Dreamland en Gran Canaria. Desde luego... Fíjense, es un poco lo que siempre he comentado con respecto al sector turístico, ¿no? Yo siempre me he quejado, y lo saben ustedes los oyentes de este programa, de que los puestos de alta cualificación, los directores de los hoteles, los directores de marketing, muchos jefes de departamento, estén en manos de personas que vienen de fuera de Canarias, de personas extranjeras, de personas incluso de la península, seguramente porque están mejor formadas que nosotros, que es el gran quid de la cuestión. Y sin embargo, pues muchas veces en el sector turístico vemos como el más del 90% de los puestos de camarero o de camareras de piso, pues evidentemente quedan ocupados por personas del archipiélago, ¿no? Eso es lo que tenemos que corregir. Y la verdad que lamento que eso sea así, sí es verdad, en la creación de esos 15.000 puestos de trabajo que anuncia, por ejemplo, esta empresa Imagine Green Studio para instalarse con estos estudios cinematográficos en ADG. Me quedan 3 minutos para llegar a las 12:30. Es un magnífico momento para que Maricruz y yo nos vayamos al restaurante Canaima. Porque por 11 euritos tenemos un magnífico menú, ¿verdad, Maricruz?
No, y además he estado mirándolo y es muy interesante. Está todo muy interesante.
Pues cuéntame usted.
Unas grandes cosas de comida, pero impresionantes. No eso de una cosita, un potajito. No. Verdadera cocina canaria buenísima. Mira, tenemos de primero crema de calabaza y zanahoria y ensalada de habichuelas, llamadas judías verdes. Y de segundo, fabada. Y luego un plato que yo siempre hablo de él y dices, arroz frito. ¿Qué por qué? Pues
arroz frito.
Arroz frito, que parece una cosa muy sencilla,
sí.
Es muy, muy importante de que tenga su punto y que sea bueno. Y el de Canaima es increíble. Y de postre, tiramisú. ¿Todo esto por qué precio?
Por 11 euros. Por 11. ¿No? 11 euros.
Y luego tenemos unas sugerencias del día, como esa ensaladilla maravillosa, esos huevos estrellados que dan para 3 personas. Bueno, para 2, para 3, no para 2. Y croquetas de cherry con una besabel finísima, pata asada, que le queda buenísima la pata allí, siempre carne de cabra, que la bordan, ¿eh? La carne de cabra la borda, porque mira, la carne de cabra es muy difícil de hacer, muy difícil, porque tiene un sabor muy especial, y hay que desaparecerlo, y aquí lo desaparecen del todo. Churros de pescado, ¿qué le voy a decir de los churros de pescado? Chuletas de cerdo. De pescado tenemos cherne, ese pescado durito que a la plancha está buenísimo. Y de postre, quesillo. Todo eso. Y todo lo que usted quiera pedir, porque se lo van a ofrecer si lo tiene. Y luego, además, tiene la posibilidad, si alguna de estas cosas...
¿Me lo mandan a casa?
Bueno, no me han dejado terminar. No, lo mandan a casa, Uber Eats lo manda a casa. Aparte de todos los platos venezolanos que usted quiera.
Una repita, que siempre está bien. ¿Verdad, Maricruz?
¡Hombre!
Bueno, nos queda un minuto para llegar a las 12 del mediodía. Leo mensajes por aquí en el 610-1080-11. Dice un oyente, vamos a ver qué nos dice. Buenos días, Guillermo. Si no se complementa esa Academia de Cine con una formación orientada a este sector del alumnado canario, me da a mí que esos miles de puestos de trabajo los van a ocupar peninsulares y extranjeros europeos. Efectivamente, lo que estábamos comentando. Otro oyente que dice, viendo el impagable trabajo de Cáritas, se me dispara el nivel de indignación con la casta política, incluida la casta podemita. Pone en evidencia el nivel de incompetencia. Otro oyente que dice por aquí, estoy con Juanjo, somos todos del Manchester City, desde chiquitito, dice por aquí otro oyente. Otro oyente que dice por aquí, recuerden que juega el Chacho esta tarde. Eres player esta tarde, ¿eh? ¿Sí? Jugó el martes jugó el Chacho, creo que el... Pues ahora me deja la duda, amigo oyente, pero bueno, ya lo miraremos. Pero bueno, está claro que está jugando el Chacho, efectivamente, las semifinales de la Liga Endesa. Bueno, llegamos a las 12 del mediodía. Les adelanto que tenemos un menú, bueno, que sigue siendo muy, muy, muy interesante. Vamos a hablar, por cierto, de la denuncia que ha hecho la asociación Queremos Movernos, ¿eh? Porque ahora que están entrando los perros en las guaguas, están ocupando los sitios de las personas con discapacidad, al parecer. Vamos a comentarlo porque eso, desde luego, no se puede hacer y no se puede privar tampoco a las personas con discapacidad de su sitio. 12 en